vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo, ya lo saben, en Buenos Aires, en FM La Tribu, en Uruguay, en Radio Centenario, la 36, en Caracas, Venezuela, en Radio Al Son del 23, en el País Vasco, en Cosca Irratia, y una red importante de radios latinoamericanas que se pliegan a este programa. Somos Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, desde hoy un nuevo compañero, Pablo Gandolfo, también, por supuesto, los columnistas de Voces de Colombia y Uruguay, la izquierda que no baja las banderas, y por supuesto, la sección Originarios, como siempre. Que les damos la bienvenida y les decimos que hoy vamos a seguir hablando de nuestra América Latina rebelde. Y bueno, vamos a empezar el programa hablando de la semana pasada. Estábamos al borde de la guerra entre países latinoamericanos después de la ofensiva represiva guerrerista del señor Uribe contra Ecuador violando la soberanía. Pasamos ya por la cumbre de países de Río, donde hubo de todo, para nuestro entender, hubo un final realmente a toda orquesta. Un final inesperado, en el sentido de que el señor Uribe se dio el gusto durante toda la reunión de decir todo lo que habitualmente dice, de defender todas sus posiciones belicistas, y cuando ya esperábamos una condena contundente, mucho más de la que fue, por supuesto, todo terminó entre abrazos y aplausos, y realmente una cosa que nos pareció frívola, y no lo decimos nosotros, lo dijeron varios columnistas internacionales. Lo dijo también nuestra compañera Celia Hart desde Cuba, y por supuesto lo dijeron numerosos colombianos y colombianas que sufren al Uribe habitual, digamos, a ese que se dio el gusto de decirle a Correa, usted es un nostálgico del comunismo, y también destacar la actitud digna del presidente Correa en todo momento en esa cumbre, y sobre todo la decisión de Correa de llevar adelante la investigación hasta las últimas consecuencias. Bueno, Jorge, Pablo, Gandolfo, y también tenemos aquí en la mesa a Julio César Incapié, el compañero colombiano que hace Voces de Colombia habitualmente. Tiro la pelota allí. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo vieron este final de la cumbre? ¿Y cómo ha, de alguna manera, planteado las consecuencias para el territorio latinoamericano?
Bueno, yo te diría que más allá de lo que pasó con la cumbre, están también las declaraciones de Bush, que ponen claramente el acento entre una política de apoyo a lo que él llama el democrático Uribe, o como opción para Sudamérica, por otra parte lo dice, o al demagogo Chávez, como lo llama el presidente Bush, omitiendo completamente la barbaridad militarista que produjo Uribe en Ecuador, eso no existe para Bush, y planteó esto como una opción para Sudamérica, e incluso como una advertencia, me dio la impresión, hacia Sudamérica, país al cual me parece que están empezando a mirar con más dedicación e interés, sobre todo que hubo también algunas escarceos respecto a que no van a invadir Irán y por lo tanto están más preocupados por el patio trasero, como ellos dicen, ¿no?
Julio, me interesa, porque sé, nosotros lo pasamos en el programa de televisión de este jueves, que ha habido represalias muy fuertes en Colombia estos días, precisamente después de estos abrazos con Uribe y después de esta idea de que se acabó la guerra o que no empieza la guerra. Ha habido represión, sindicalistas muertos, ha habido represión en la zona de la frontera colombiana-ecuatoriana y también en la colombiana-venezolana. Me gustaría que vos des un informe de eso.
Pues a ver, yo creo que la represión no ha pasado, no fue con solamente los abrazos que se dieron los presidentes, se dio fin a la crisis. Al interior de Colombia sigue lógicamente el terrorismo de Estado manifestándose en toda su intensidad. Bien lo anotabas, Carlos, la semana anterior, un compañero de un sindicato muy, aguerrido en Colombia, muy progresista, que es el sindicato de la UNEP, la seccional de Bucaramanga, fue asesinado el compañero de la dirección nacional de ese sindicato, y igualmente han venido siendo fruto de toda esa represión estatal, sectores campesinos, sectores de derechos humanos, que valga también recordar, participaron en la movilización que desde Colombia se impulsó para el día 6 de marzo, ¿no? Entonces, lo que le deja a uno como ese sinsabor, como colombiano, y sobre todo estar aquí por fuera del país, es ver de que la condena internacional, que debería ser inminente, que debería ser muy, muy pronta por parte de los gobiernos hacia un presidente genocida como es Álvaro Uribe Vélez, realmente no se dio, ¿no? Todo quedó en el marco de la diplomacia, quedó en el marco de las buenas relaciones y primó, pienso yo, que esa parte económica en ocasiones que hay entre los estados, pero que el pueblo colombiano sigue sufriendo ese terrorismo de Estado encarnado hoy día en la presencia de Álvaro Uribe Vélez.
Yo creo que una de las reflexiones que quedan a partir de lo sucedido, del final conocido, es cuáles fueron los factores que hicieron que salga este final y no otro. Es conocida la posición de Venezuela, de Ecuador, no caben dudas respecto a la posición de Nicaragua, de Bolivia. Sin embargo, hubo la fuerza de algunos países, evidentemente, que le ha permitido a Uribe esta salida decorosa. Y sin duda, me parece que, teniendo en cuenta este panorama, inclusive que Correa había logrado cierto apoyo por parte del propio presidente peruano, Alan García, evidentemente han jugado un papel negativo, le han permitido esta salida decorosa a Uribe en los gobiernos de Brasil y Argentina, creo, ¿no? En ese sentido, me parece que es uno de los factores a reflexionar. ¿Por qué han permitido, por qué han tenido esta actitud? En algún punto creo que hasta cabe decir irresponsable, ¿no? Porque el acto, la agresión de Colombia a Ecuador no es solo contra Ecuador, no es solo contra las revoluciones en curso, sino es contra el proceso de unidad latinoamericana en su conjunto, y en ese sentido va también en contra de los propios proyectos que sostienen los gobiernos de Argentina y de Brasil.
Igual, anotando, sumando a esto que acabas de decir, yo creo que también tiene que mirar las internas en este momento de la campaña electoral en los Estados Unidos. Si bien se sabe que es posible de que a final de este año el sucesor de Bush sea elegido desde el Partido Demócrata y un cambio, digamos, que de estrategia militar de los Estados Unidos, lógicamente los demócratas siempre han mirado sobre todo hacia Latinoamérica para agredirlo. Vale anotar que desde el año 99 a la fecha, desde las administraciones demócratas llegó el Plan Colombia, y bien sabemos qué significa el Plan Colombia, no solamente para Colombia, sino para los pueblos de América Latina hoy día.
No, y también, volviendo a lo que decía Pablo Adolfo sobre la actitud de Brasil y Argentina, es evidente que cuando Correa hizo la gira por América Latina, que primero fue a Perú, después fue a Brasil, sale de la reunión con Lula y realmente se nota un cambio de que evidentemente Lula trabajó para una excesiva moderación del tema, cuando había ocurrido algo muy muy grave, muy grave. Así como le dijo Correa en la cumbre a Cristina Kirchner, que lo había criticado abiertamente a él y a otros, diciendo de que había habido posiciones histéricas o salidas de caja, y Correa le dijo: Cristina, con todo el respeto que te tengo, si te hubieran bombardeado la Argentina, yo estoy seguro que vos hubieras tenido una posición mucho más violenta que la que yo tuve. Yo creo que evidentemente a Correa, por lo menos lo que yo noté en esa cumbre, que la vi completa por Telesur, se notaba que le soltaban la mano, el resto de los países le soltaban la mano. Quedó Correa solo, enojado, duro, con ganas de pegar una piña a Uribe, porque la cara es la cara del tipo que le va a pegar un zapatazo al otro, y se la tuvo que tragar en aras de la unidad latinoamericana y todo lo demás. Ahora, también hay que decir que es un tema realmente doloroso, de que solamente se hablaba de violación de soberanía, no se hablaba de la muerte de los combatientes, no se hablaba de la FARC. A la FARC era como que, bueno, la dejaban de lado. O sea, el tema no era con la FARC. La FARC decía, bueno, las FARC son irregulares, están allí, como dijo Cristina Kirchner, hay que combatirlos con la legalidad. Yo lo dije el otro día en un programa de televisión, precisamente, digo, la señora Cristina Kirchner, que tanto le gusta hablar de los montoneros, y que dijo que fue montonera, o que estaba cercana a los montoneros con su marido en la juventud, ella estaría de acuerdo que a los montoneros Videla lo hubiera combatido con la legalidad. O sea, lo que lo hubiera, en vez de aplicarle el 220 en la tortura, lo hubiera aplicado 118. Realmente es bochornoso esa posición. Ese garantismo represivo es bochornoso.
Y bueno, sin embargo, queda un único y pequeñito saldo a favor dentro de todo esto, que es esto que en aras de esa unidad latinoamericana quedó aislado absolutamente los Estados Unidos. Y esto lo remarcó en una reflexión el propio Fidel Castro. Pero bueno, es un premio consuelo frente a lo que se esperaba con relación al apoyo a Ecuador, ¿no?
No, eso hay que destacarlo. O sea, Estados Unidos quedó aislado, está claro. Lo que pasa es que el hecho es tan grave, porque se puede repetir, y estoy seguro que se va a repetir de otra manera, que merecía que el señor Uribe, aparte de quedar aislado, no pudiera salir de esa reunión abrazándose con todo. O sea, hay algo que nosotros decíamos en un artículo, entre la política de la calle, la política de la base, la política de los que luchan y la política de la diplomacia, con muchas comillas, hay encontronazos. Y estos encontronazos se notaron claramente en esa reunión. Vamos a hacer un intermedio musical con música colombiana, con el grupo de la FARC, precisamente con los compañeros. Vamos a escuchar A la Carga con Bolívar y después vamos a hablar de la FARC.
Yanqui maldito, cuidado que trae el alca, maldad de la Casa Blanca, alerta se escucha el grito, a la carga mi pueblito, que el libre comercio es, puro engaño y mala fe, el zarpazo del león, saqueando la nación, con su antifaz celeste, saqueando la nación, con su antifaz celeste, que no les cobren impuestos, que vendamos las empresas, les construyamos represas, oleoductos también puertos, carreteras, cielos abiertos, para sacar de un solo envío el petróleo y el carbón, el gas y nuestra riqueza, dejarnos solo pobreza, candela al gringo ladrón, dejarnos solo pobreza, candela al gringo ladrón.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí no está palo y no palo, vamos todos a combate, ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí no está palo y no palo, vamos todos a combate.
Que se sienta la descarga del pueblo por dignidad, con Bolívar a la carga, que viva la libertad.
¡Uah! Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí no está palo y no palo, vamos todos a combate, con Bolívar a la carga, vamos todos a combate.
Thank you.
ahí está el gringo robar el agua y nuestra madera, y la Amazonía entera, su mira es privatizar la gran biodiversidad, Machu Picchu y el turismo, volver al colonialismo, lo apoyan unos traidores, oligarcas represores, carentes de patriotismo, oligarcas represores, carentes de patriotismo. Bolívar tenía razón, pues los Estados Unidos, los terroristas bandidos, han plagado la región de miseria y humillación. Contra ese imperio asesino, su espada trazó el camino, luchar por la libertad, restablecer la unidad, la justicia es el destino, restablecer la unidad, la justicia es el destino.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está paro y más paro, vamos todos a combate. Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está paro y más paro, vamos todos a combate.
Que se sienta la descarga del pueblo por dignidad, con Bolívar a la carga, que viva la libertad.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está paro y más paro, vamos todos a combate. Con Bolívar a la carga, vamos todos a combate.
Fuera gringo ladrón, al carajo con el alca, empresa yankee go home, ya está despuntando el alba, ha vuelto el libertador, ya se está uniendo la gente, va a enfrentar al saqueador, se levanta el continente.
Ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está paro y más paro, vamos todos a combate. Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está paro y más paro, vamos todos a combate. Ay, dale palo, ay, dale.
Bueno, y continuamos con Resumen Latinoamericano y seguimos en el tema de Colombia y toda su influencia para el continente latinoamericano. Decíamos que el señor Bush se había dado el lujo esta semana de decir que desde Venezuela se alienta al terrorismo, que obviamente él apuesta a muerte por el señor Uribe, porque obviamente es como el señor Olmert en el Medio Oriente, es el peón que necesita Estados Unidos para generar la Israel de América Latina, como la definió Chávez, ¿verdad? Pero me interesaría que tratemos el tema de la FARC, porque evidentemente están pasando cosas con la FARC. La FARC desde hace un tiempo están con el tema del canje humanitario, han devuelto unilateralmente a varios rehenes. Cuando se habla de canje, obviamente la idea sería que van rehenes de un lado y vienen rehenes del otro. No se habla de qué devolución va a ser Uribe de los 500 presos que se están pudriendo en las mazmorras de Colombia. A la vez se insiste desde los presidentes, incluso Chávez, que no deja pasar un día decir Marulanda, devuelva a Ingrid Betancourt. E incluso la señora Piedad Córdoba, muy bien, muy clara, dijo, acá no hay rehenes de primera ni de tercera. Acá rehenes son todos, y si hablamos de Betancourt tenemos que hablar también, obviamente, de los presos colombianos. Todo hace pensar por lo mediático, de que las FARC están golpeadas. O sea, y esto lo digo con muchas comillas, porque también eso lo llevo siempre al País Vasco, que dice, oh, se terminó esta, y todos los días después aparecen otra vez, ¿qué pasó? Bueno, aparentemente las FARC están en un proceso de ver cómo logran el despeje de Florida y Pradera para la devolución y para plantear una salida política a un conflicto armado que ya dura 50 años. Me interesa que comentemos este tema.
A ver, Carlos, como colombiano yo podría pensar de que esto es solamente un cerco mediático no muy diferente a lo que históricamente ha sufrido la insurgencia, ¿no? En Colombia, la insurgencia armada colombiana, tanto el ELN como las FARC, históricamente el gobierno, el Estado colombiano, cuando ha convenido siempre ha mostrado la supuesta debilidad militar o política de las fuerzas insurgentes. es lógico que a partir del intercambio, o mejor, de soltar los rehenes que desde diciembre se viene en ese proceso, desde el año pasado se viene en ese proceso, pues lógicamente las FARC tomó una connotación internacional que habían tenido, digamos que, opacada durante esta época de Uribe, ¿no? Para mí, hoy, lo que están tratando de hacer, con este cerco mediático, de decir de que están debilitadas, que están golpeadas, es volverlas a ponerlas en la oscuridad, a dejarlas en un plano que a nivel internacional no se escuchen, pero a nivel interno, realmente, militarmente, yo creo que las FARC no ha sufrido un golpe garrafal, que se pueda decir, sí, aquí el gobierno realmente partió la estructura de la insurgencia, tanto militar como política. Yo creo que la historia nos lo ha mostrado. Puede pasar Uribe, su tiempo, sus otros 3 años que le quedan de gobierno, puede llegar otro gobierno, puede seguir él mismo en el gobierno, pero las FARC no creo que vayan a perder, digamos que esa capacidad, tanto militar como política, para seguir ejerciendo esa oposición, que realmente en Colombia es la única oposición real que hay al Estado colombiano.
Por otra parte, el hecho de que el golpe de matar a los compañeros estos que estaban junto con Reyes en Ecuador apuntaba precisamente a impedir el avance de negociaciones del canje humanitario, según incluso reconoce el propio gobierno francés. Uh-huh. Da toda la sensación de que esa política no le conviene al gobierno de Uribe, que de alguna manera quiere frenar esa política que abre perspectivas internacionales para la FARC y obligarlas de alguna manera a dar una respuesta militar exclusivamente.
Es que los únicos que se han negado al reconocimiento de beligerancia ha sido no solamente el gobierno Uribe, sino históricamente el Estado colombiano y lógicamente los Estados Unidos. Al Estado francés, Venezuela, los países de América Latina, reconocer esa posibilidad de hacer una mediación con la insurgencia de las FARC, lógicamente le están dando ese estatus. Eso es lo que pretenden negar y acabar por completo desde el gobierno colombiano.
¿Hay algo de esto? He escuchado información de que Estados Unidos participó aparentemente bastante directamente, con apoyatura logística, aviación, hasta se habla de ciertos cohetes inteligentes, etcétera, en esa operación tan terrible, digamos.
Y también en la detección de la llamada, es lo que se dice, en la detección de Reyes, que se habría dado a través de un teléfono satelital, no celular, y en esa detección habría participado, se habría hecho, es una de las versiones, desde la base estadounidense de Manta, en Ecuador.
Sí, eso, la base que aparentemente a fin de año debería devolver...
Fin de 2009.
2009, perdón, debería devolver a Estados Unidos. Hay otro tema que también ganó mediáticamente todo el mundo, que fue la aparición de este mercenario, este guerrillero traidor, o este cazarrecompensas, o este infiltrado llamado alias Rojas, que ejecuta fríamente al comandante Iván Ríos, a su compañera, le corta la mano y aparece con la mano y el cadáver. Yo no sé cómo lo ha hecho, vino arrastrando el cadáver por toda la selva y se lo entrega al ejército colombiano y ahora va a ser recompensado con 2.500.000 dólares. Un gobierno, lo decíamos el otro día en el programa de televisión también, un gobierno que premia este tipo de cosas ya marca la calaña de este señor Uribe, que se van a gloria de decir: si tenemos que poner 10 millones de dólares para seguir trayendo cadáveres del comandante, lo dijo ayer en un acto, vamos a seguir poniéndolos, porque eso demostraría que el pueblo colombiano no quiere a la guerrilla. No, eso lo que demuestra es, como en cualquier país, esa es la típica actitud norteamericana.
El faro es.
Exactamente. Le ponemos el wanted, después le ponemos recompensa, y aparece un sujeto que se dedica a cazar recompensa y trae el cadáver de un combatiente. Pero realmente lo que marca eso también, habría que estudiarlo, y supongo que la FARC lo estarán estudiando, es la posibilidad de infiltración, o sea, de gente que pueda estar en las filas de la guerrilla trabajando años como células muertas y un día dan el salto. Pero de todas maneras, yo creo que eso es un golpe más mediático que un golpe, como decías vos, a la estructura y al corazón de la FARC. La FARC están intactas, han muerto dos comandantes, pero hay miles de combatientes que obviamente estarán esperando el momento para seguir operando como hasta ahora. No, se nos fue el tiempo, vamos a escuchar música colombiana de vuelta, los compañeros cantando la canción Voy marchando con mi fusil.
Hoy Guayatán, se puede la naija en Tubacuaypa, hoy Aguapuchu Asunayatagua, tu movimiento bolivariano Monaca, si Ángel Catranaca, Punta Asunay, movimiento bolivariano, si Par, ejército del pueblo.
Voy marchando con mi fusil, voy marchando con mi fusil, fusilina Chanecubre,
con el humo del fogón, va en viaje su pensamiento. Y en el susurro del viento se evidencia la pasión que guarda su corazón. Es el mamoco coreando y a los dioses implorando el poder para avivar ese fuego de la FARC que a todos nos va alumbrando. Alegre en la quebrada, entre el bosque y los rastrojos, y encuentro que sus antojos son voces y carcajadas de contexturas sagradas, donde habitan los mensajes secretos de los paisajes, en la piel abigarrada de nuestra tierra nevada, de Serancuas con tatuajes.
Vamos a luchar, vamos. Huíbulu o Hueljexa, sí, el pueblo vencerá.
Voy marchando con mi fusil, voy marchando con mi fusil, fusilina Chanecubre, fusilina Chanecubre. Voy marchando con mi fusil, voy marchando con mi fusil, fusilina Chanecubre, fusilina Chanecubre.
Thank you. y estamos compartiendo Resumen Latinoamericano y estamos saliendo por las radios FM La Tribu 88.7. En Caracas salimos en Al Son del 23, en la República Bolivariana de Venezuela, y también en CX36 de Uruguay. Para quienes quieran llamarnos y dejarnos sus mensajes, en Argentina pueden hacerlo al teléfono 155-755-7669. En Uruguay al 099-79-2855. Les recordamos que ya está en la calle el periódico Resumen Latinoamericano de este mes. Lo pueden encontrar en Avenida de Mayo, en Avenida Corrientes y en Avenida 18 de Julio en Uruguay. También estamos nuevamente con nuestro ciclo 2008 en las cátedras bolivarianas, todos los miércoles a las 19 horas en el Hotel Bauen.
Bueno, y vamos a tocar en este segundo bloque el tema de Cuba, aprovechando de que nuestro compañero Jorge Omar Lewinker por fin regresó de Cuba, creíamos que no volvía más, y tuvo la suerte de estar precisamente en un mes muy importante, porque fue cuando se produjo este anuncio de Fidel, que no aceptaba la reelección, y la asunción de Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado. Contanos un poco, Jorge.
Bueno, lo primero es la tranquilidad pasmosa con que la población cubana aceptó esto, que ya venía digiriendo de alguna manera desde la ausencia física de Fidel, que no casualmente se produce desde aquella cumbre del Mercosur en Córdoba. Fue como más de un año y medio, digamos, de preparación y de adaptación a esta situación y de insinuaciones del propio Fidel Castro. Recogí, vi algunas expresiones de dolor en el fondo, de tristeza, digamos, ¿no? De que no puede ser, de que este tipo sea humano finalmente y tenga los problemas biológicos de todos los seres humanos. Dada la magnitud de su liderazgo, de su historia, digamos, intransferible, por otra parte, que él mismo dijo que la autoridad moral no es transferible. Pero esto se da además en un momento de la situación cubana en donde ya había habido una advertencia del propio Fidel Castro de que los únicos que pueden destruir la revolución cubana son los propios errores de los cubanos y no el imperialismo yanqui. Y después había habido una advertencia también posterior, pero mucho más ya clara, del propio Raúl Castro a cargo de la presidencia, cuando dijo de que habrá que cambiar todas las cosas que sea necesario cambiar y todas las concepciones que sea necesario cambiar. Y bueno, todo esto ha ido evolucionando en un debate que se dio, que planteó incluso el Partido Comunista de Cuba, que produjo miles y miles de propuestas de resolución de conflictos y de problemas muy concretos, desde la vivienda, de la alimentación, del transporte, por decir, los más acuciantes, los que más siente la gente, hasta cuestiones que hacen a la propia historia de la revolución cubana, que desde los 70, como lo dijo el propio Raúl Castro al asumir, se incorporó no solo el apoyo de los países socialistas europeos, de la Unión Soviética concretamente, sino también los elementos negativos de aquella experiencia. Y posteriormente vino el famoso periodo especial, que fue durísimo para Cuba, con la caída de la Unión Soviética, y que tuvo en otra dirección efectos también peligrosos, y es que se creó una verdadera clase media cubana a partir del turismo, que fue necesario abrir como recurso económico para la nación. Entonces empieza a haber tentaciones y tensiones de alguna manera, me parece que se da con los siguientes elementos que son importantes. Por un lado, con una América Latina donde empieza a haber nuevas experiencias socialistas, como la de Venezuela, como la de Bolivia, como la de Ecuador, que de alguna manera influyen mutuamente en este proceso. Yo decía que Cuba es como una bisagra del socialismo del siglo XX, donde cayeron la revolución china y rusa, y donde empiezan a darse estas nuevas experiencias en América Latina. Y por otra parte está el ejemplo de lo que los cubanos mayoritariamente no quieren, que es ni el desguace salvaje capitalista del Estado que hizo la burocracia soviética, transformándose en verdaderos mafiosos con cuentas en Suiza, aunque en Cuba no habría tanto para hacer como en la Unión Soviética, ni en la experiencia de China, que es una experiencia de retorno al capitalismo desde el propio Partido Comunista Chino. Ambas. Por otra parte, esta última no sería viable porque a ningún capitalista importante que no fuese de turismo le podría interesar el mercado cubano como si les puede interesar el mercado chino, así que aunque lo quisiesen no tienen mayor viabilidad económica. Por lo tanto, lo que queda es un debate acerca de profundizar y del socialismo, de mejorar, de superar bastante de los problemas que enfrentan, de problemas de burocratización que hay internos, en fin, todas las cosas que, esos etcétera, 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 que hay que ponerle nombre y apellido y que la gente le ha ido poniendo nombre y apellido en ese largo debate, que como yo decía también, me parece que la prensa cubana no la ha reflejado suficientemente.
Para aquellos que estamos habituados a vivir en una democracia en la que democracia es votar cada dos años, nos resulta hasta difícil imaginar cómo se lleva adelante este otro tipo de democracia, ¿no? Una democracia en la que no solo se vota, sino en la que también pasa esto que decías, que es un debate nacional sobre determinados temas y que van a incidir realmente en el rumbo político del país. ¿No puedes especificar esto, contar un poquito esto, cómo se lleva adelante, cómo son el mecanismo?
Bueno, yo creo que este es el gran desafío que se enfrenta hoy en Cuba, que el Partido Comunista Cubano, que es el partido único de la revolución de alguna manera, tenga la capacidad de recoger y de poner en ejecución lo que las bases están planteando en debate. Porque si esto no se pudiese hacer, pondría en duda la legitimidad de este proceso o mostraría que estaría triunfando una visión más burocrática que una visión más democrática en el partido. Y esto es lo que tiene que ver con una cuestión no solamente política, sino también económica, es de que está en discusión si bien hay cosas elementales que para los cubanos son demasiado claras, como que la salud, la educación, la vivienda, son cosas que no les preocupa. Ellos creen que todo el mundo pasa esto, sobre todo los jóvenes piensan que esto es así, la desocupación, son cosas que para los cubanos no existen como problema, por lo tanto se plantean otras cosas, vivir un poco mejor, por ejemplo, y los salarios suelen ser escasos. Entonces hay un problema de redistribución del excedente, digo yo, de que es ir a un socialismo más autogestionario, en donde cooperativas, organizaciones sociales, por ejemplo en el campo se está produciendo una cosa insólita, que es muy propia de países desarrollados. Se está yendo la gente del campo y se está dejando de producir en el campo por falta de incentivos, por falta de interés, y por esas cosas del gran nivel cultural que tienen los cubanos y que son atraídos, como los grandes países desarrollados, hacia las ciudades, ¿no? Precisamente porque en las ciudades se encuentran más oportunidades y mejores posibilidades de desarrollo.
Ahora, habrás visto, Jorge, que a lo largo de las carreteras de Cuba ya hay carteles que volver a la tierra, la batalla por recuperar la tierra, y bueno, Raúl ha sido insistente en eso, de terminar con el marabú. El marabú es como un espinillo que está creciendo en los campos que han sido abandonados después de que se abandonó el tema de la cosecha de azúcar, y se ha llegado a la cosa increíble de que Cuba esté trayendo azúcar del exterior cuando tiene azúcar para producir allí. Entonces esto ya está Raúl, no solo Raúl, sino toda la gente que lo acompaña, consciente de que hay que volver a producir alimentos, que la tierra puede dar los alimentos necesarios para que el pueblo cubano también tenga un superávit que hasta ahora no ha tenido en ese rubro, ¿no?
Sí, el otro tema que me resultó llamativo es que empiezan a tener un envejecimiento poblacional, como en Europa, porque la gente empieza a tener menos hijos. Es una cosa típica de los países más desarrollados, y que en Cuba se da con esa combinación de país subdesarrollado, pero con un enorme nivel cultural, un enorme nivel educativo.
¿Hay estadísticas de eso ya?
Sí, sí, sí. Que el otro día los leía, podríamos buscarlos, pero digamos que son dos temas que insólitos que se ven en un país dentro del tercer mundo, digamos así, ¿no? Pero bueno, estos son efectivamente los desafíos. En el caso de la leche, ya hicieron todo un plan para mejorar la provisión de leche en Cuba. con mayores incentivos y demás. Esto no se ve en Pinar del Río, por ejemplo, es una cosa que me sorprendió, porque el tabaco, que es la principal producción de Pinar del Río, es más redituable para el campesino. Entonces, Pinar del Río es, por valga la comparación no muy exacta, parece la Toscana en Italia, porque son pequeñas producciones, pequeñas tierras en producción, y no sin banabú, como decías vos, en otras zonas que se ven en otra zona de Cuba.
Otra cosa, está claro de que a Fidel lo hereda el partido, lo hereda la organización, más allá de que la figura de Raúl tiene un peso importantísimo y que el staff que lo acompaña a Raúl también, pero el heredero real va a ser el partido y el pueblo. Ahora, ¿notaste esta diferencia que los medios permanentemente están tirando afuera como una campaña, que es el tema de la vieja guardia y la nueva guardia, la guardia intermedia?
No tanto. Lo que hay es un problema por ahí de preocupación por la juventud. La juventud que ahí empieza a haber un cierto nivel de despolitización en la medida que el partido no ha dado mayor participación. Por eso el desafío es que el partido sea participativo, o sea, que el planteo socialista sea más participativo, que el partido esté más separado del Estado, que no sea una dependencia del Estado, o que los organismos de dirección de los organismos de masas sean dependencias del partido, que estas son las herencias negativas de la experiencia soviética, de alguna manera. Hay que reforzar, revitalizar estos organismos desde las bases. Y yo creo que este debate, por eso me parece tan importante impulsarlo, lejos de producir posibilidades de que sean aprovechadas en el exterior, aunque se lo haga, en un país que tiene la fortaleza de haber sobrevivido 50 años a las cosas que sobrevivió, las fortalezas no lo debilitan, son indispensables para poder seguir avanzando, sobre todo cuando uno piensa que, bueno, en algún momento tampoco va a estar en la guía del líder que es Fidel Castro, que resuelve tantas cosas o que da tantas orientaciones, ¿no?
No, y además la sensación de que si la juventud realmente, que además se la ve en la calle, se la ve en todos lados, participa activamente de la defensa, como muchas veces se los convoca, o participa de las grandes misiones que Cuba saca al exterior, porque cuando vemos los médicos jóvenes en cada uno de los países del tercer mundo, o cuando vemos los maestros, o el yo sí puedo, obviamente se han ganado un lugar para que tengan una participación mucho más activa también en las estructuras de mando de el gobierno cubano y del Estado cubano. Yo creo que hay una percepción por parte de las actuales autoridades cubanas de avanzar en ese terreno, y me parece que va a ser el porvenir de la revolución está ahí, ¿verdad?
Sí, seguro. La idea de que el inmovilismo, dejar las cosas tal como están, no son la mejor solución.
Vamos a terminar este bloque escuchando a un hip hopero madrileño, Mente en Guerra. Es una perlita que hemos descubierto, se llama Grita el tema, y ya van a ver de qué va.
Si nosotros rompemos los bancos es porque hemos reconocido el dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calles nuestras, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las salas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. nuestro interés. Se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, diciendo y no miento, diciendo que en esto del político apresto, suspreso el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto. Pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, la puta, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derechos, los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Creamos todo y nuestra lucha es corazón. ¡Pow! Que el puño en alto significa rebelión. ¡Pow! Que si gritamos para saber que estamos vivos. ¡Pow! Si grito fuerte es ¡pow! ¡Sí, por mi pocos!
Y seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar del País Vasco. Ustedes saben que hubo elecciones este pasado fin de semana en todo el Estado español y en Euskal Herria había una posición muy clara por parte de la izquierda independentista de abstenerse frente a la ilegalización y a la represión que hubo y que viene ocurriendo durante todos estos últimos años con detenciones, con torturas. Entonces, más allá de los resultados electorales que se dieron en el Estado español y que también repercutieron en el País Vasco, donde el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que de obrero y socialista tiene poco, de español mucho, se impuso por ajustado margen frente a la derecha cerril del PP, en Euskal Herria se registró un alto porcentaje de abstención. Incluso en la localidad de Arrasate, donde fue ejecutado por ETA el ex concejal del PSOE y donde se pensaba de que ese hecho iba a frenar la abstención. Ahí la abstención obtuvo casi el 45% de porcentaje, lo que no es poco. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero de Cosca Irratia, Facundo Aznárez, desde el País Vasco.
El pasado 9 de marzo se realizaron en el Estado español elecciones al Parlamento. Hay que comentar que, bueno, que el Parlamento es el encargado de elegir presidente. Entonces, dentro de la escena española había bastante en juego. Concretamente, desde donde les hablo, que es Euskal Herria, el País Vasco, como muchos lo conocen, aquí no se jugaba mucho. Digo no se jugaba mucho porque desde el momento en que las decisiones se toman en Madrid, desde el momento en que el rey Juan Carlos I es el tutor de esta supuesta democracia y el empresariado es el que marca las pautas de cómo van a regir las leyes, cómo se va a tratar con los sindicatos y al fin y al cabo cómo va a caer el peso de la legislación sobre el cuerpo de los trabajadores, digo que aquí se jugaba poco. Concretamente en Euskal Herria vivimos un panorama bastante atípico en el que un 15, un 20, no se puede saber exactamente, por ciento de la gente está ilegalizada. Ilegalizada significa que no tiene opción de votar o de opinar según su ideología política. Es decir, imaginémonos que a un partido político concreto, ya sea de cualquier país latinoamericano, de repente, con su electorado, de repente le impiden presentarse. Esa gente queda huérfana de voto y esa gente lleva años cumpliendo sus derechos y obligaciones civiles como cualquier otro ciudadano, pero tiene vetada la opción política dentro del Parlamento Vasco, opción política dentro de los ayuntamientos o municipalidades de los pueblos grandes o pequeños, y también vetada su su opción a poner un cartel en la calle llamando a votar a una fuerza que no, a la que no se le permite presentarse. No se le permite desde Madrid, desde donde está ese mismo parlamento al que se eligieron diputados este pasado domingo. Comentando esto, voy a hacer una pequeña crónica de lo que fue el resultado electoral y que significó, para empezar, bueno, un gran batacazo para lo que llamaríamos fuerzas regionalistas, es decir, el arco de partidos y políticos que, llamándose vascos, algunos y otros españoles, consideran al País Vasco como una región dentro de España y no dudan en acatar cualquier orden o imposición que se plantea desde Madrid, ya sea, como digo, desde el empresariado, ya sea desde el Parlamento, de las fuerzas políticas o fuerzas militares, ya que recordar que el ejército español es el garante de la indivisibilidad de España. Dicho esto, voy a pasar a hacer un pequeño balance de lo que fueron los resultados electorales. Ese gran núcleo de población que se encuentra ilegalizado, es decir, en un estado de congelamiento político, pero que esa gente vive, se manifiesta, intenta expresarse, pese a los pocos canales que quedan o que se les permiten, esa gente, la izquierda abertzale, llamaba a la abstención, una abstención activa, demostrando que estas elecciones son para los españoles y que el que se siente vasco, el que intenta transmitir su mensaje de independencia, de autodeterminación, poco tenía que hacer en un parlamento donde bueno, la mayoría ya está escrita, donde la polarización entre el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, recordemos que es la supuesta izquierda, y el Partido Popular, que es la derecha más rancia franquista, han ocupado el 95% de dicho parlamento. ¿Qué pasa? Se generó una polarización concreta, como muchas veces ha pasado en otros países latinoamericanos. Recordemos la Venezuela antes de Chávez, donde el bipartidismo, bueno, dominó durante décadas y se intercambió el poder cada 4 años. Aquí somos espectadores de una actuación teatral muy parecida. Un mes y medio antes de las elecciones, el Partido Popular se viste de centro y el Partido Socialista se viste de izquierda y se acusan mutuamente de todo y más, de lo que no han hecho, de lo que no harán y de lo que no piensan hacer nunca. Por lo tanto, bueno, se ponen una camiseta de unos de proletarios y de progresistas y los otros de centristas profesionales y elegantes, y así, bueno, escenifican una parodia en la que los 40 millones de españoles, bueno, son llamados a hacer su papel, es decir, depositar un voto en la urna que permita garantizar ese sistema democrático, monárquico, empresarial, como que mencionaba antes. Concretamente, yendo a lo importante, que es comentar el resultado de las elecciones en el País Vasco, en Euskal Herria, concretamente hay que aclarar que Euskal Herria es una nación formada por 7 provincias, como algunos oyentes sabrán. 3 de esas provincias se encuentran en el Estado francés, que se conoce como Iparralde, la zona del norte, y las otras 4 provincias en Egoalde. Egoalde es la parte española, y esa es la parte en la que se votaba este pasado domingo. Concretamente, a los resultados, como comentaba antes, fue un gran fracaso de las fuerzas regionalistas. Dentro del arco político vasco hay formaciones como la legendaria Partido Nacionalista Vasco, que es el que, para hablar en otras formas, los que conocerán el caso mexicano, es el PRI local, es decir, aquí se lo conoce como el Partido del Negocio Vasco, es decir, poner gente en todos los puestos de poder, ya sea pequeños, locales o medianos, y que esa gente le consiga mantener los votos en función de prebendas, en función de apoyos, en función de control social. Debido a la polarización del PSOE y el PP, bueno, el voto llamado regionalista, o digamos nacionalista moderado, cayó estrepitosamente. Hay que reconocer que en el Estado español, y por lo tanto en Euskal Herria, las elecciones no son obligatorias. Pero si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta los porcentajes de abstención de la última elección de diputados al Parlamento, que fue en el 2004, hablamos en el 2004 de unas cifras de abstención del 24%, y en estas pasadas elecciones del domingo, la abstención en Egoalde, es decir, en el País Vasco dominado por España, la abstención trepó hasta un 33%. Si además tenemos en cuenta que en pequeñas poblaciones o núcleos de ciudades con promedio de 5.000, 10.000 habitantes, 3.000 y algunos con menor cantidad de habitantes, la abstención llegó a cotas del 60, 65 y hasta del 75% en algunas localidades, es llamativo que esto no tenga absolutamente ningún reflejo en la prensa española.
Vicente, mi universo. Cuba representa, yo soy el cubano Hit Cover, dando guacha, el universo escucha cuando mi boca despacha.
Bienvenido a La Habana, Cuba, centro del Caribe, donde se escribe lo que se vive, y se le pone el puño con el puño al que desconfía. Esto es para ti, dice en tu vida, baje melodía. Esta es la isla más hermosa que ojos humanos hayan visto. Mi sello Cuba representa, insisto, observa mundo, la fuerza de mi poesía, sonando estéreo, yo Habana 6 en sintonía. Y en el va a ponerse al día la sintonía de mis versos que traigo para el universo. En este 2000 siglo 21 estoy sonando yo como ninguno, haciendo un poco en esta capital. Soy el cubano hip hop internacional. Listen to me, yo Habana soy on the ground como ninguno, al universo completo ya soy al consumo. Habana soy on the ground y más para allá, vine partiendo esta bola. Mismísimo 97, mi lírica en mi lengua tiene el filo de un machete. Arremete, Habana, tallo de Ground en sí. Yo vine a cogerme ese lugar pa' mí. Hoy vengo fuerte a la carga, arremetiendo contra el lengua larga. El leñazo por el centro y no das hombre. Amarra bien tu pantalón que es pa' hombre. Y mi nombre es la salvaje melodía de ese elenco. Observa, penco, como se extiende lo que se entiende como creación. Impactando en el oyente con el corazón. Mi discurso aquí en La Habana, sí señor. Directo para el afro norteamericano residente en Nueva York. ¿Y por qué no si yo? ¡Ja! No soy francés, ni yuma, ni puertorriqueño. Esto es lo que yo enseño y me empeño pa' que suba. Yo soy el maestro en sí, mi sello Yoruba. Afilado como el 3 de mi compay. Listen to me, aquí todo el mundo sabe lo que hay. Soy el cubano hip hopper internacional. Habana soy on the ground como ninguno, al universo completo ya soy al consumo. Habana soy on the ground y más para allá, vine a partir en dos esta bola. Del Caribe, donde se escribe lo que se vive, aunque ciertas cosas se prohíben, uno se proyecta de la manera más correcta. Tengo mi récord, la competencia no me afecta, porque mi sonido cubre todo el mapa, de mi pecho pa' tu casa, oíste papa. No busco una cadencia, boricua norteamericana, yo estoy haciendo música cubana, aquí en La Habana pa' que suene, como campana en el combate, partiendo el bate, sigue creciendo mis quilates. Alto y bajo, representando a Habana Sai. Listen to me, aquí todo el mundo sabe lo que hay. A llorar que se perdió el chete. Listen to me, que estoy echando pila. Habana Sai on the ground como ninguno, al universo completo ya soy al consumo. Habana Sai on the ground y más pa' allá, vine a partir en dos esta bola. Que bola. Habana Sai on the ground como ninguno, al universo completo siglo XXI. Habana Sai on the ground y más pa' allá, vine a partir en dos esta bola. Esta es la isla más hermosa que ojos humanos hayan visto. Mi sello Cuba representa.
Continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en la 88.7, también desde Alzón, en Buenos Aires, por supuesto. También nos estamos encontrando en Caracas, en Al Son del 23, la radio de la coordinadora Simón Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela, y también estamos compartiendo este espacio con la Radio Centenario CX36 de Uruguay. A quienes nos quieran dejar sus mensajes pueden hacerlo en Argentina al 155-755-7669. En Uruguay se pueden comunicar también y dejarnos sus mensajes al 099-79-2855.
Y decirles que el próximo miércoles en el Hotel Bauen, en Corrientes y Callao, en Buenos Aires, en las cátedras bolivarianas vamos a tratar el tema a 32 años del golpe militar en la Argentina, ¿qué queda de la revolución? Van a hablar el compañero Daniel De Santis, que era de la conducción del PRT-RP, y Eduardo Suárez, de la organización Montoneros en los años 70.
Recordamos, miércoles 19 horas, Hotel Bauen en el Auditorium.
Avenida Callao, 360.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les traemos a Resumen Latinoamericano la denuncia de unas bravas mujeres que realizaban una acción en Brasil de vía campesina. Cerca de 900 mujeres ocupaban hace una semana, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la estancia Tarumá. Esta estancia está situada en el municipio de Rosario do Sul, en el estado Río Grande do Sul, en Brasil, y es propiedad de la transnacional sueco-finlandesa Stora Enso. En esta lucha contra el agronegocio y a favor de la soberanía alimentaria, a eso de las 6 de la mañana, las mujeres campesinas ingresaban al predio, que es de unas 2.100 hectáreas y cercano a la frontera con Uruguay. Y comenzaron inmediatamente a cortar los eucaliptos plantados por Stora Enso y a plantar árboles nativos en su lugar. En un comunicado decían: nuestra acción es legítima, Stora Enso es la ilegal. Plantar ese desierto verde en la faja de la frontera es un crimen contra la ley de nuestro país, contra el bioma Pampa y contra la soberanía alimentaria de nuestro Estado, que cada vez tiene menos tierras para producir alimentos. Y agregaban: estamos arrancando lo que es malo y plantando lo que es bueno, para el medio ambiente y para el pueblo gaucho. A pesar de la prohibición a extranjeros en Brasil de tener tierras a menos de 150 kilómetros de la frontera de este país con otros países, Stora Enso pretende tener una base forestal de más de 100.000 hectáreas cerca de la frontera que separa Río Grande do Sul de Uruguay. En ese país sudamericano, la Corporación Forestal y Celulósica tiene también miles de hectáreas plantadas. Una compañera de Vía Campesina explicaba que las plantaciones de eucaliptos, pinos y acacias avanzan aceleradamente en su país. El mercado de madera de celulosa está en pleno crecimiento. En los próximos 50 años, el mismo no se confrontará a grandes dificultades. Según diversos estudios, en nuestro país la demanda de madera es mayor que la oferta. Muchas transnacionales trasladaron sus actividades hacia los países del sur, comprando empresas o creando sociedades. El lucro es mayor aquí, pues la mayor mano de obra y más barata se encuentra en estos países del sur. Y sobre todo, hay por el momento abundante agua. Solo en Río Grande del Sur existen, entre otros, la Laguna de los Patos, la Laguna Mirim, el río Uruguay y el río Ibicuy. Además, las condiciones del terreno son favorables y permiten una producción más rápida, así como una mecanización completa. En este país, en Brasil, existen tres multinacionales poderosas: Aracruz Celulose, Votorantim y Stora Enso. No olvidar que Stora Enso es la que se encuentra también en Uruguay y que trae los mismos problemas que en Brasil. Pues bien, en esta acción, que hablábamos de las compañeras de Vía Campesina, que denunciaban el agronegocio de forma pacífica plantando árboles originarios, y que luchan contra el monocultivo y defienden la soberanía alimentaria, no tardó en aparecer la respuesta represiva. Por medio de una brigada militar que era comandada y a quien seguía órdenes de la gobernadora, que se llama Yeda Crucius, no escatimaron golpes, apaleamientos, humillaciones a las mujeres, a los niños, una destrucción de todo lo que habían hecho. 800 mujeres fueron detenidas, o sea que es prácticamente la totalidad, separadas de sus hijos pequeños y sus hijas. A los niños y a las niñas las tiraban en el piso con las manos sobre la cabeza, y más de 50 mujeres están heridas. Sí, esto ocurría en Brasil, en el gobierno de Ignacio Lula da Silva. Los campamentos fueron totalmente destruidos y las herramientas de trabajo confiscadas. Escuchamos a la compañera de Vía Campesina, Paola Pereira.
Estábamos allá. La manifestación era pacífica cuando la brigada militar actuó y resultó en agresión a las mujeres. Fue una acción truculenta, reprendió y pegó muchas mujeres.
Esta misma compañera mostraba disparos en todo su vientre a una entrevista que le hacía a Telesur. Comentaban cómo incluso habían llegado a tener casi dedos amputados las mujeres por los machetazos que le habían llevado a cabo los militares. Todo esto siempre tiene un trasfondo desagradable. Parece ser que esta represión y esta reacción tan rápido de este gobierno de Río Grande se debe a que esta gobernadora ha recibido ayuda, financiamiento de estas empresas de celulosa, de Aracruz, de Votorantim y de Stora Enso. Y como los favores siempre se pagan, aunque ello implique la represión y la criminalización de mujeres y niños y niñas, se llevó a cabo con la mayor dureza que se recuerde en Brasil, sobre todo contra mujeres, niños y niñas. Desde Resumen Latinoamericano queremos solidarizarnos con las luchadoras por la tierra de Vía Campesina, que con su valentía y coraje defienden la tierra de la destrucción y la mercantilización, y hacen todo lo que esté en su mano para conseguir la soberanía alimentaria para todos los pueblos de la tierra. Nos queremos despedir en este segmento de Mujeres y Resistencia con la voz de la senadora Piedad Córdoba, de Colombia. Sabemos que es la que está acompañando a Hugo Chávez en un camino de paz para Colombia. Ella está en toda la campaña para el canje humanitario y en un acto multitudinario en Venezuela con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora lanzaba este grito tan fuerte y emocionante hacia todas las mujeres y los hombres que estaban en ese acto. Queremos que lo escuchen y que se emocionen con nosotros y nosotras.
Hoy estamos luchando por la libertad de Ingrid y de muchos otros, pero también en mi país hay muchas presas políticas, víctimas de la persecución del Estado y víctimas de la desigualdad, de la injusticia y de la incomprensión. Para ellas también nuestro voz de aliento. Pero sobre todo, presidente, quiero decirle, haciendo un homenaje a Rosa de Luxemburgo, que yo hoy aquí ante usted, a quien admiro, a quien respeto y a quien quiero profundamente, por sobre todo lo que ha hecho, que yo no descansaré hasta que en Colombia haya paz, que yo no descansaré hasta que en Colombia haya igualdad, que yo no descansaré hasta que nosotros en Colombia podamos ver una Colombia distinta y diferente, una Colombia de la inclusión, una Colombia sin desplazados, una Colombia sin desaparecidos, una Colombia sin pobres, sin injusticia, una Colombia donde los hombres y las mujeres que deberían estar en las escuelas, en los colegios, construyendo la paz, haciendo la patria, no tengan que estar en la selva recluidos como fieras, sino que como nuestros hermanos contribuyan también a ese abrazo amoroso de la revolución que unifica América Latina con el socialismo Latina. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Latinoamérica unida! ¡Que viva Colombia, mi patria! ¡Que viva Colombia en paz! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Que viva el presidente! ¡Muchas gracias, presidente!
Apenas corta la raíz, la planta que gera el pão, a madera que da o cabo, a enxada y do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão.
A chuva cai sobre a natureza e a planta cresce, gerando a riqueza. E o trabalhador luta com certeza pra não faltar o pão sobre nós.
Guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão.
Liberdade é pão, é vida, terra, mãe, trabalho, amor. É o grito da natureza, viola de um cantador.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão.
É o povo em movimento contra cercas, a concentração, com sorriso de felicidade e a história na palma da mão.
Guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do...
Seguimos en Resumen Latinoamericano por FM La Tribu, por Radio Centenario en Uruguay y por Al Son del 23 en Caracas, Venezuela.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, y en este espacio de pueblos originarios vamos a escuchar hoy, hoy le toca a Luis Romero, nos va a comentar qué noticias hay de los pueblos originarios.
Imaginella obre masiguna wat manda kanguna wang kaipi uchikanta dimarsaiku parlaiku imainachu kai kausai ninche pueblos originarios sutichamanta uchikanta tugurisun imainamanta humanchista juntarichinanchispa tugurinanchispa. Bueno, hermanos, estamos nuevamente con ustedes para compartir todo lo que tiene que ver con el pensar, el sentir y la información de nuestros pueblos originarios, así llamados a lo largo y ancho de América Latina. Y en este caso vamos a hablar sobre una información que tiene que ver de Tucumán, del pueblo Quilmes, continúa con su reclamo. La ciudad sagrada de Quilmes, donde existió el mayor poblado prehispánico de la Argentina, sigue tomado desde hace más de un mes por este pueblo, que exige que el Estado provincial se la restituya definitivamente. la comunidad india Quilmes, organización que la nuclea, se hizo cargo de la atención de los turistas de todo el mundo, o sea, la atención de los turistas que cada día visitan en un gran número importante este sitio arqueológico. Los colaboradores, los que están trabajando voluntariamente ahí, los comuneros, no cobran entrada más que una colaboración, y esta colaboración está siendo utilizada en el arreglo de algunos problemas que tuvo la zona arqueológica por las grandes lluvias que hubo en estos últimos tiempos. Centenares de turistas, como ya dijimos, visitan este lugar, apoyan a los ocupantes y les agradecen en su acogida, según se puede leer en los mensajes que dejaron en los libros de visita que habilitaron la comunidad. El sitio se halla a 180 kilómetros de la ciudad de la capital provincial, y a 2.000 metros de altura. El tramo tucumano de los valles calchaquíes, surcado por los ríos Yolcávil o Santa María, ahora su nombre actual. Hasta fines del 2007 funcionaron junto a las ruinas un hotel y un museo, a los que hoy no se pueden acceder por órdenes judiciales. Se creó una mesa de diálogo sobre el futuro de las ruinas, pero dicen los comuneros, vimos que no había de parte del gobierno ningún interés de hablar sobre el tema de la restitución de las ruinas a nuestras comunidades. Así que la asamblea resolvió tomarlas, y el gobierno, a través del ente autárquico de Tucumán del turismo, hizo el 10 de enero una denuncia penal por usurpación que investiga la fiscal de instrucción Mónica de Targa del Centro Judicial de Montero. Y ellos se preguntan, ¿podemos ser nosotros usurpadores? ¿Alguien puede ser usurpador de su propia casa? Y bueno, desde aquí, desde este espacio, nuestra solidaridad y abogamos por una pronta solución a los problemas que están planteando los hermanos del pueblo Quilmes. Bueno, vamos a otra información, y en este caso con algo que a mí particularmente me toca muy de cerca. Y esto tiene que ver con lo que ha resuelto o ha dado a conocer la ONU recientemente. La ONU pide a Bolivia y a Perú abolir la práctica de masticar la hoja de coca. Masticar, para ellos es masticar. Para nosotros es acullicar, pichar, que no tiene nada que ver con la masticación, la acción de masticación. El órgano de la ONU, la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, en su informe anual sobre las drogas del 2007, piden a los gobiernos de Bolivia y Perú que se prueba, o sea, que quede terminantemente prohibido el masticar las hojas de coca, y exigen mayor esfuerzo para erradicar esa práctica. Para esto se remiten a la convención, de 1961. La JIFE pide también abolir o prohibir la práctica de masticar hoja de coca, así como la fabricación de productos derivados de la coca con destino al consumo interno y la exportación. Masticar, pichar para nosotros, hoja de coca es dañino, y podría ser dañino, y creo que la gente de que redactó el convenio de 1961 estimó que era dañino, que no se debía practicar, aseguró Philippe Emofo, el presidente de la JIFE. Creyó, ¿no? Todo el tiempo cree que él hace daño, pero no está convencido ni siquiera en lo que él hace mención. Y por esto se dan el lujo de decir, bueno, prohibir. ¿Prohibir en base a qué? Debido que inclusive los altos valores nutritivos que tiene la coca, y que es importante, y gracias a eso, hasta hoy, muchos de nuestros pueblos ha podido resistir y sobrevivir. Es más, en este informe se dan el lujo de decir que esta acción de pichar, de aculicar la coca, es el motivo del aumento del consumo de la droga. Entonces hay una falta de respeto total. En este caso yo sería un tremendo drogadicto porque, según ellos, porque yo desde niño he consumido la hoja de coca, he aculicado, y por eso no soy un consumista de la cocaína, mucho menos. Y eso tiene que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con la coca, la cocaína.
Vos y Evo Morales y la mayoría de la población boliviana.
Exactamente. Bueno, esto queríamos compartir y hacer llegar nuestra protesta y de la misma manera los organismos, las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia y de Perú van a hacer llegar toda la documentación científica de todo lo que contiene y de lo que es realmente la hoja de coca. Bueno, vamos a presentar un audio, una entrevista de los hermanos de Mapuche, en este caso de la comunidad Leleque, del Chubut, y ellos van a estar dándonos una semblanza de lo que está pasando porque está volviendo a arremeter Benetton contra esta comunidad. Y para esto vamos a escuchar al abogado de la comunidad y a doña Rosa Rúa Naolkir.
Las razones que ellos alegan, en realidad lo que se pide técnicamente es sustituir una medida cautelar que ya se había dictado en el mes de marzo del año pasado, que impedía primeramente hacer fuego en el lugar, modificarlo de manera significativa, de manera de causar un daño, para que la cosa estuviera inalterada, o sea, la cosa litigiosa es el inmueble, ¿sí?, en cuestión. Bueno, lo que nosotros vinimos a plantearle al juez contestando a este pedido de desalojo es que no están dados para nada los supuestos que harían procedente tal medida, y que dichos actos materiales responden exclusivamente y están acotados a cuestiones de necesidades vitales de la comunidad y los grupos familiares que viven dentro del predio. Entre las medidas que le pedimos es un reconocimiento judicial porque el juez, desde el 9 de marzo, el día que se abocó en la causa, no visitó el predio hasta el día de hoy. Entonces, bueno, se le pidió como una de las medidas de pruebas este reconocimiento judicial, que se constituya en el lugar y que él compruebe por sus propios sentidos, digamos, la magnitud de los actos materiales realizados por la comunidad y que compruebe que no se trata de ninguna manera de daños materiales, mucho menos, insisto en esto, que es tales daños, presuntos daños sean irreparables, ¿sí? Lo que sostenemos es que esas son tierras ancestrales, que tal la Constitución Nacional y el Convenio 169 dicen, se trata de una ocupación tradicional o una ocupación ancestral, por lo tanto el título está dado por la propia Constitución, sin un nuevo derecho real, que es esta ocupación ancestral, que no tiene nada que ver con la propiedad privada que sí reclama Benetton y que desconocemos. Que el gobierno comprase esas tierras implicaría que la comunidad reconoce que Benetton es el dueño, cosa que bajo ningún punto de vista estamos dispuestos a reconocer, por supuesto.
Más que nada fue por hablamos con el juez, ¿no?, para que antes que tome una decisión piense bien, ¿no? Piense que somos seres humanos, que necesitamos vivir en el lugar. El abogado de Benetton, Miguel Iturburo, Martín Iturburo, pide, bueno, el desalojo nuevamente. Bueno, hemos pasado por un desalojo y no queremos volver a pasar nuevamente. Bueno, sí, hemos limpiado parte del caudal del arroyo para tomar agua limpia. También, no solamente nos beneficia a nosotros, sino también le beneficia al puestero que ellos tienen ahí, que está muy cerca de nosotros, también le beneficia a ellos, ¿no? Porque esa agua también pienso que le deben tomar ellos, así que hemos limpiado mucho y es mucho trabajo que hemos hecho ahí, ¿no?, en el lugar. Y también es una risa que ellos nos ponen ahí que nosotros estamos contaminando, destruyendo el pino, más que nada que ellos tienen ahí, ¿no? Porque tenemos 4 corderos, 8 gallinas y 1 caballo. Piensa que con eso, con eso lo vamos a destruir, lo que ellos dicen, ¿no? Le estamos destruyendo su pino. Piensa que 8 gallinas, 4 corderos y 1 caballo no le va a destruir nada. Hemos sembrado para vivir en el lugar y bueno, son... Estamos viviendo, integrantes de la comunidad, somos 10 familias que hay en el lugar. No solamente con la siembra nos podemos sostener hasta hoy, ¿no? Porque es muy poco, también seguimos respetando esa
la medida que la justicia nos dice que no podemos hacer fuego, que no podemos hacer tantas cosas. Bueno, seguimos respetando y bueno, lo que lo hacemos para sobrevivir en el lugar. Es una construcción muy precaria donde estamos nosotros, una casita de madera, pero tampoco es algo irreparable para el lugar, ¿no? Como el abogado de Benson dice que estamos haciendo cosas irreparables del lugar. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien nosotros, ¿no? Porque no hemos destruido nada. O sea, todo lo contrario, hemos mejorado en el lugar, hemos hecho limpieza, no solamente del caudal del río, sino que también en el lugar, del terreno. Nosotros lo que queremos es un reconocimiento del lugar y que, bueno, y nos dejen vivir, trabajar y estar en el lugar, ¿no?
Bueno, ahora nos vamos a despedir y decirles Tinkunakama, hasta la próxima, con algo que tiene que ver con la música de nuestros hermanos mapuches.
Estamos compartiendo en el segmento final ya del programa Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo por 88.7 FM La Tribu en Argentina, CX36 Radio Centenario de Uruguay y al son del 23 la Radio de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Culturas y contraculturas.
Y desde Culturas y Contraculturas vamos a presentarles un especial. Silvio Rodríguez está realizando una gira musical por todas las cárceles de Cuba. Está acompañado de varios músicos y también cantan en esos encuentros los propios presos y presas del país. En función de eso, nuestra colega de Telesur, Patricia Villegas, le ha hecho una entrevista que hoy vamos a dar a conocer a toda nuestra audiencia. Y con esto nos vamos a despedir, Carlos, hasta el próximo programa. ¿Quiénes hicimos Resumen Latinoamericano?
Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo, Silvia Madía, María Torrellas y quienes habla Carlos Aznares y todos los columnistas invitados.
Inicialmente yo quisiera preguntarle por una de las frases que entona un grupo de prisioneros, cuatro en particular, que interpretan una canción a ritmo de rap y dice más o menos así: adelante, comandante, que de 26 en 26 seguiremos en combate y al imperialismo, con ideas, nuestro pueblo pone al bate. ¿Qué sensación, qué percepción tiene usted cuando escucha este tipo de letras en un momento en el que se realiza la expedición?
Quizá, no sé, esa especie de dualidad o aparente dualidad que pueden tener los seres humanos, la resumía un amigo muy querido de una forma muy simpática, y es que uno puede ser zurdo y de Matanzas. Y esto quiere decir, yo traté de resumir esa suerte de dualidad que podemos tener los seres humanos, también en una canción hace años, como Playa Girón, que dice: si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Y es que recuerdo también cuando aquellos hechos del previos al Mariel, que de pronto anunciaba que se iba en una cuadra uno que hasta ese día había sido el más aparentemente revolucionario, un poco que le hacía la vida imposible a los demás vecinos, con exigencias y con... eran en definitiva actitudes oportunistas, que en realidad escondían personas desafectas que estaban esperando la oportunidad para desertar, para irse del país. Y recuerdo que fue célebre en aquella época en aquellos mítines de repudio que le daban a las personas que se iban, que yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con que se hicieran los mítines de repudio, pero bueno, saco esta colación porque es una cosa realmente simpática. Salía una señora con un cartel delante de la puerta de aquel hombre que hasta el día anterior había sido su azote en nombre de la revolución, y el cartel de la señora decía: sí, puta, pero patriota. Cosas así, ¿no? Los seres humanos somos así, y yo creo que por encima de errores que puedan cometer la gente, hay algo más sagrado para todos, que es su compromiso con su pueblo, con su vida, con su país, con su historia. Y es algo que tiene un alcance mucho más hondo, mucho más profundo que otro tipo de errores que podemos cometer los humanos.
Habían ustedes hecho un primer intento al inicio de la década de los 90 y se había parado, justamente porque coincide con un momento muy fuerte de la historia cubana, el periodo especial, el denominado periodo especial. ¿Se puede decir que esta expedición o esta segunda parte de la expedición era una deuda o es una deuda pendiente con la sociedad cubana?
Claro, era una deuda. Y ahora, ¿cómo se pudo? Bueno, ahora había más condiciones. También, además de la deuda, yo siempre he estado buscando dentro de la revolución emociones fuertes. Y no solo dentro de la revolución, dentro de la vida. La misma realidad que yo viví desde niño me hizo transitar por emociones fuertes. Cuando yo tenía 14 años me sumé a las brigadas Conrado Benítez, y me fui de mi casa, me subí a las lomas, empecé a alfabetizar a campesinos. 100.000 jóvenes lo hicimos en aquel momento. Me acostumbré a ese tipo de emoción que tenía que ver con la conciencia, que no era solamente emocional, sino que pasaba también por el compromiso ciudadano. Y por eso, a los 14 hice eso, a los 20 me subí a un barco de pesca y estuve 6 meses, a los 30 me fui a Angola, y a los 60 me puse a recorrer las prisiones. Es una forma de tener una participación, pienso yo que revolucionaria, ¿no?, dentro de la sociedad. Es muy importante no aburrirse, y una manera maravillosa de no aburrirse es hacer cosas interesantes.
Si le pidiera que escogiera el hecho o las acciones o incluso las cosas que se callan al interior de una experiencia de este tipo, ¿qué podría decirnos? ¿Qué es lo que realmente más lo ha sorprendido de la expedición y lo que ha encontrado al interior de los centros penitenciarios en la isla?
Lo que más me ha sorprendido es el hecho de que se pueda hacer lo que hicimos. No me parece que en muchas prisiones del mundo se pueda hacer eso, y mucho menos en prisiones latinoamericanas. En casi todas las prisiones de Latinoamérica quienes mandan son los presos. Hay mucha violencia dentro de las prisiones de Latinoamérica. Apenas los custodios pueden entrar en zonas de las prisiones. Y si entran, entran tomando muy fuertes medidas de seguridad. Constantemente estallan conflictos en prisiones de Latinoamérica. el hecho de que se pueda hacer ya en sí es asombroso. De que hay una... De que aunque hay dos condiciones, reclusos y custodios, pero también hay una... Hay un orden, hay una comunicación, hay una convivencia también, ¿no? Y como estuve hace 18 años, también vi cosas ahora que hace 18 años no vi, como son los hospitales, por ejemplo. Quizás existían ya hace 18 años, pero dudo que fueran tan desarrollados como ahora. Estuve por lo menos en dos muy impactantes, donde había tecnología de punta para hacer ultrasonidos, donde había rayos X de todo tipo, dental, y donde habían dos sillones de dentista con aire acondicionado. Realmente los que se trataban la boca ahí se lo trataban en mejores condiciones que yo, que voy a un dentista donde no hay aire acondicionado. Y no me quejo tampoco. Me parece que está bien que ellos tengan eso. Laboratorios. O sea, una serie de condiciones que en muchos países ni siquiera existen en poblaciones. Y que aquí existen esos hospitales provinciales de prisiones, donde hay algunos en que han realizado, no sé, 400 operaciones, por ejemplo.
Este, sin lugar a dudas, es un hecho político. Sin embargo, alguien que hace parte de la expedición, el maestro Reinaldo González, que es el cronista de este episodio de la historia cubana, decía que ustedes como grupo querían mantenerlo alejado del tema político. Sin embargo, se encuentran posiciones y posturas frente al comandante Fidel Castro, frente a los cinco héroes cubanos. ¿Se lo imaginaba usted? ¿Se lo esperaba?
Claro, porque esa es la parte que los conecta a ellos con su compromiso patriótico, y ellos no pueden renunciar a eso por las mismas razones de lo que estábamos hablando al principio. Eso es parte de su identidad, de la identidad esencial del recluso, a la que no puede renunciar porque es parte de su esencia humana. Se sienten cubanos, se sienten incluso revolucionarios. Por eso le cantan a Fidel y le cantan a los cinco héroes. Siempre quisimos darle a esto un carácter humanista, un carácter solidario, tomando en cuenta de que son personas que están en esas condiciones, que quieren la libertad y que nosotros a través del arte podemos hacer una contribución. No queríamos, pensábamos que politizarlo era quizás vulgarizar un poco nuestra actividad allí, pero no podíamos estar en contra tampoco de que ellos le cantaran a los que desearan cantar. No fuimos como censores, no teníamos derecho a censurarlo, y me parece muy bien que le cantaran a esas cosas.
De música, tomando en cuenta esas politonales y y audaces canciones quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Practicar las verdades, hasta donde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón, que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Esa canción que al final interpretan todos quienes hacen parte de la extensión, es una canción nueva, es una canción...
No, es una canción que yo compuse en el 2002, me parece. La compuse cuando todo el pueblo de Cuba estaba luchando por traer a Elian, al niño Elian, que estaba en Miami. Y esa realidad me provocó una especie de reflexión sobre lo que éramos, porque la canción de lo que habla es de lo que somos, a qué hemos llegado a ser, como ángeles caídos, ¿no? Es que ahora estamos corriendo la misma suerte de los que fuimos a levantar. Y Alistair Hamlet, el cineasta que está al frente del grupo de cine que está haciendo la documentación de la gira, fue a quien se le ocurrió ponerle Expedición, porque a él le gustaba la canción y ahí nos dimos cuenta de que funcionaba.
En sus altares me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
¿Cómo analizas todo este momento para su país, para Cuba? Estamos frente a una toma de decisión de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular y además a un año de los 50 del triunfo de la revolución.
Muy especial. Pero bueno, cada vez que me preguntan a lo largo, desde que me preguntan cosas, Desde que tengo el privilegio de que una cámara me enfoque y alguien solicite mis opiniones y me preguntan sobre cómo usted ve la realidad cubana, siempre digo lo mismo, es que vivimos de un momento especial en otro y siempre hemos vivido en tensiones. Es que somos un país muy pequeño, aparentemente muy frágil. Yo diría que objetivamente muy frágil, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista muy frágil, pero subjetivamente muy poderoso. Es un país con mucha fuerza en cuanto al espíritu. Eso es lo que nos sostiene en definitiva, no es otra cosa. Es la unidad que ha conseguido la revolución de este pueblo. Es eso. Y siempre estamos en un momento. Una vez yo bromeaba con un amigo, porque a mí nunca me han gustado los clichés, y eso es una de las cosas que creo que hay que cambiar, que tiene que cambiar la revolución, esa especie de retórica de hacerlo todo con frases hechas, ¿no? Y quizás bromeando con un amigo, yo le decía, este es el país de hoy más que nunca. Siempre es hoy más que nunca. Y es verdad.
¿Y sigue Fidel?
Yo pienso, aventurarse a eso unos días antes es un poco peregrino. Quizá pudiera ser, aunque yo me inclino a pensar que no. Yo creo que moralmente él siempre va a seguir al frente del país. Pero en cuanto a los cargos, me parece que incluso él lo ha insinuado en algunas de las reflexiones que ha hecho en los últimos tiempos, un poco como preparando, básicamente al pueblo. La gente dice que no, de que si él revela, de que si... Pero yo creo que él con quien tiene un diálogo especial es con el pueblo, ¿no? Con el pueblo cubano. Y es probable que eso sea lo más que añora Fidel. Desde ahí, desde donde él está ahora, obligado por las circunstancias. Y a mí me parece que no, que desde el punto de vista de los cargos, no. Quizás sí, Kevin, que así fuera.
Le preguntaba por el momento de su país, pero también quisiera que usted nos contara su visión acerca de esta América Latina, de esta América Latina de unos años para acá.
Sí. Al menos yo creo que hay algo homogéneo en el sentido ese de que son gobernantes y no solo gobernantes, sino también sectores de incluso de las clases pudientes de América Latina que han ganado claridad en cuanto a su sentido de la dignidad nacional, en cuanto a deseos de independencia, en cuanto a deseos de soberanía, sobre todo de un vecino tan fuerte, ¿no?, que tenemos, que siempre ha estado ahí moviendo los hilos. Y eso se manifiesta en gobierno, a través de gobiernos como los de Chávez, como los de Lula, como los de Ortega, que es un viejo luchador, como incluso el de Ecuador, Correa, y otros gobiernos también, en Argentina a su manera, en Chile también a su manera. Hay una unión, aunque hay detalles en cuanto a la política, a la manera de hacer, en que no hay un consenso total. Yo creo que en el fondo todos quieren lo mismo, todos esos que mencioné. Hay otros que no quieren eso, es obvio, que son más dependientes, que pertenecen a sectores más comprometidos con la oligarquía y con el exterior. Pero yo creo que ha ganado terreno la idea de la emancipación. Y que nos hemos acercado a ese sueño bolivariano, ¿no? aunque yo creo que para que eso se realice y que eso cuaje falta todavía. Yo no soy político tampoco, no tengo pretensiones en ese aspecto, pero es obvio, son cosas que se leen todos los días en la prensa, cada vez que hay una reunión de presidente o de gobierno, se nota que no existe total unidad. Yo creo que también la forma de los revolucionarios tiene que adecuarse a y ser más persuasiva que impositiva. Me parece que eso es muy importante. No solo para las dignidades de los gobiernos de todos los países, de no sentirse tampoco avasallados por los amigos, sino también para la comprensión cabal de los pueblos. La revolución no debe hacerse con imposiciones, se debe hacer con convencimiento. Y en ese sentido, quizás yo lo digo porque tuvimos a una persona que yo creo que dejó parte de su salud explicándole a la gente qué se proponía, que es Fidel, ¿no? Dedicó horas y horas, yo creo que le dedicó más de la mitad de su vida a explicarle, a hablarle a la gente qué es lo que quería. Aun cuando no lo tenía muy claro, según confiesa él mismo, dicen que él, hablando, exteriorizando sus ideas, iba llegando al punto que quería, ¿no? Es lo que ha dicho de sí mismo.
Le cantó a Nicaragua, le cantaría a la revolución que hoy encarna Evo Morales en Bolivia, el presidente Hugo Chávez en Venezuela.
Le cantaría. Si me salieran canciones, le cantaría. Pero yo no hago canciones, mis ideas políticas no son las que me dictan las canciones. Lo que me dicta a mí a la hora de hacer canciones es las ganas de componer que tengo. Y si a la hora en que tengo ganas y condiciones para componer, de pronto hay un hecho que me conmueve, pues ese se apodera de mi interés y se expresa en palabras y en música. Pero yo nunca he sido un cantor de consignas y ni programático.
Desesperado, y escucho entonces la tierra llorar.